Bueno, 12 y 9 minutos, como cada lunes a esta hora, junto con los viernes, abrimos ventana internacional. Y es que, tal y como adelantábamos en el sumario, hoy nos vamos hasta Suecia, concretamente hasta Malmö. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Marta Gil. Caixo, Marta. Eguerdión.
Caixo, ¿qué tal?
Buenas. Bueno, pues corresponsalías que pues en estas últimas semanas, y como no podía ser de otra manera, pues nos están acercando pues a las medidas tomadas en los diferentes territorios ante la crisis provocada por la COVID-19. También, bueno, pues en este caso nos queríamos acercar a la situación allí en Suecia, a las medidas que se han tomado, a ese, bueno, pues ese modelo sueco que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Así que bueno, pues para empezar, nos gustaría, bueno, pues que nos acercaras pues a ese modelo sueco, a saber en qué consiste.
Bien, pues es una serie de diferentes factores que hay que tener en cuenta cuando se mira las reacciones que tiene el gobierno sueco frente a la crisis del coronavirus. Uh-huh. Esta sociedad es una sociedad en la que no existe el estado de alarma por diferentes razones, porque pues no han tenido crisis previas que hayan tenido que tomar esta medida, entonces no contemplaban para nada la idea de generar un estado de alarma, por un lado porque yo creo que por razones políticas tendrían que tardar más tiempo y, bueno, tendrían que reunir a todos los órganos políticos y ejecutivos y hacer poder poner este estado de alarma en función, pero por otro lado es porque también la sociedad sueca no se entiende que la población tenga que estar confinada o que la policía tenga que estar por la calle para pues generar esta que se cumplan estas medidas, ¿no?, de confinamiento. Eso por un lado, se respeta bastante al individuo y se cree que hay una responsabilidad por parte individual cuando el gobierno decreta e informa que se tienen que tomar unas medidas, los individuos son bastante, se informan y entonces siguen las pautas. Y bueno, para mí fue bastante, desde mi punto de vista, es bastante chocante, porque recuerdo ver la rueda de prensa que dio el primer ministro Stefan Löfven, en el que hacía hincapié sobre esta responsabilidad individual que tenemos todos, apelaba a la responsabilidad social, pero desde la parte individual, ¿no? Entonces también eso, junto con que en Suecia, cuando los ministerios toman alguna decisión, lo que hacen es consultar a sus agencias especializadas, y que hay una gran como respeto y credibilidad a todos los que son expertos y que trabajan en estas agencias, pues yo creo que esto ha sido una combinación de para entender un poco desde fuera, bastante interesante para entender lo que es la estrategia sueca. Ahora, que no es ni mejor ni peor en este momento, porque también las noticias son bastante contradictorias. En Estocolmo, por ejemplo, pues, y en toda Suecia ahora tenemos la tasa mayor de mortandad por el COVID-19 de toda Escandinavia. Y bueno, pues hay bastantes detractores de todo este modelo. Y hay gente que se está empezando a cuestionar si esta sería o fue la mejor decisión. Y bueno, pues el ambiente que se vive desde que yo tengo la mayoría de mi familia viviendo en el Estado español y gente que también conozco en Euskal Herria, amigos y familiares. Y claro, vivir todas estas dos realidades, comparándolas, pues son bastante diferentes, pero yo no podría decir que una es la mejor que la otra. Sí que no apoyo la represión que se ha hecho por parte de la policía y en muchos casos en el Estado español. Pero aquí también tengo que decir que a mí me dejaba bastante preocupada cierta indiferencia, ¿no? Porque yo trabajo en un ámbito escolar y en el mundo de la cultura también, y sí que había ciertas recomendaciones de, por ejemplo, si vas a un museo o a una exposición, pues no puede haber más de 50 personas en este, dependiendo de los metros cuadrados que tengan. En un colegio, los colegios no han cerrado para nada y están abiertos. No se permite la entrada, dependiendo, pero vamos, en el concreto en el que yo estoy trabajando ahora mismo, no se permite la entrada a ninguna persona externa, solo estudiantes y profesores.
Claro, porque sí que hay, ¿no? Algunas medidas sí que se tomaron, como decías, pues por ejemplo, eso, los centros escolares no han cerrado, ¿no? Cuestión que también suscitó polémica también, ¿no? Entre las familias y por lo menos por lo que nos llegaba, ¿no? Aquí. Sin embargo, por ejemplo, sí que leía que en las residencias sí que habían prohibido las visitas, ¿no? de familiares, pero también, bueno, pues que si quizás si se hubiera hecho antes, pues se hubieran evitado, ¿no? Consecuencias. No sé qué más medidas puede haber que quizás aquí se diga, bueno, pues no ha habido ningún tipo de medida allí y seguramente estemos equivocadas.
Sí, había medidas, por supuesto. Y luego ya teniendo en cuenta también la distancia social aquí en este país, y es una broma, es como hay un meme por ahí que ya se practicaba antes, ¿sabes? Es una cosa como que hay cierta, la gente tiene ya cierta tendencia a que saben quedarse en casa, ha habido mucha gente que a pesar de que no ha habido un confinamiento se han quedado en casa bastante, no han ido a bares y no han, quiero decir que hay bastante conciencia en ese sentido, pero no es por nada que por de este momento, sino porque también tienen, por lo que sea, en esta cultura hay ya un distanciamiento social. No son gente que enseguida te vayan a dar dos veces cuando te saludan, sino que, pues bueno, el saludo de la mano o un abrazo, más bien tirando a abrazo distante, es el tipo de saludo que se lleva. Entonces, digamos que aquí la gente quiere mantenerse sana porque también el clima, supongo, y todo el estilo de vida, pues es... y otras cosas sociales que yo a lo mejor ahora mismo no puedo llegar a hacer análisis, pues ha generado esto, pero sí, ya existía la distancia social. Entonces esto ahora se ha como todavía recalcado más, ¿no? De si, y no, por favor, no hagáis viajes dentro del país si son innecesarios. No visitéis a familiares que sean mayores de 70 años, aunque no vivan en residencias. Por supuesto, el tema de las residencias que tú comentabas. ¿Y qué más? Y bueno, pues a los niños no les dejaron, o sea, no les tomaron como grupo de factor de riesgo, pero sí de propagación. Y la verdad es que esto ha sido bastante, criticado. De momento, en la ciudad en la que yo vivo, en Malmo, no hay tanto brote como en Estocolmo. En Estocolmo yo sé que hay gente que está saliendo a la calle para manifestarse en contra de estas medidas que se han tomado porque les parecen que son bastante laxas y podrían ser más duras. Por otro lado, no creo que estas medidas se hayan puesto por encima de lo que hablan de la economía. No creo que el gobierno sueco, vamos, yo quiero pensar que no es la primera intención, porque esta crisis que nos a la que nos pues va a venir y que nos enfrentamos, por alguna forma decirlo, va a ser global y Suecia como país no va a estar exento de cualquier tipo de consecuencia. Uh-huh. Sí que es cierto que a lo mejor la gente no vive de una forma claustrofóbica todo esto, y psicológicamente en Suecia, si miramos el momento en el que ocurre la pandemia y empieza a extenderse en Suecia, es a principios de marzo, ¿no? Uh-huh. Cuando también en España ocurre. Esto es cuando la llegada del buen tiempo. Si aquí obligan a la gente también a meterse en casa, cuando las horas de luz son mayores, pues provocarían muchísimo más depresiones de las que ya creo que existen en este país por el tema de la falta de luz. Entonces, no sé, son todo un montón de cosas que pueden justificar o no la estrategia, pero que tampoco la defienden, que como yo creo que como todas las estrategias, ahora mismo todo el mundo, esto lo podemos ver dentro de 2 años, cuál ha sido la mejor o la peor, o cuál es en combinación hubiese dado el mejor resultado. Y
con el tema de...
Esto es más o menos...
Sí, con a mí me interesaría como bueno dos pues abordar como otros dos puntos. Uno sería bueno cómo el estado de salud del sistema sanitario, ¿no? Y otro bueno y junto con eso quizás también las residencias, ¿no? Y su privatización, que igual bueno, con respecto al sistema de salud, no lo sé, pero bueno, pues para hacer un poco el paralelismo, ¿no? Porque quizás pues aquí han sido dos ámbitos muy muy importantes y muy clave en esta en esta crisis que han dejado en evidencia, ¿no? Pues toda la crisis previa de cuidados que había y los recortes que se han hecho en materia de salud, ¿no? No sé allí, bueno, cómo de qué salud goza el sistema sanitario.
No, bueno, el sistema sanitario desde hace ya bastante tiempo, y no sabría decirte exactamente qué década, pero aquí en Suecia es semiprivado. Bueno, en el sentido de que aquí la sanidad no es gratuita. Pero hasta cierto punto, es cierto que si tú tienes una enfermedad, vas al médico y tienes que pagar por tu visita, tu consulta, hasta que generas una factura, por así decirlo, de unos 100 euros. Cuando ya sobrepasas esa factura, empieza a ser gratuito y, bueno, pues hay medicamentos, obviamente, y tratamientos que empiezan a ser gratuitos desde el primer momento, dependiendo de la severidad, urgencia de tu enfermedad. Con el tema del coronavirus, yo sé que se han abierto unidades en Estocolmo. Ya te digo que Estocolmo es el centro ahora de todas las del mayor foco de pandemia y también de todas estas controversias y tal. Y pero yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero aquí en Malmo sí que hay un centro, y lo que te están recomendando desde el día uno es que si tienes síntomas llames por teléfono. En este sentido, el paralelismo que podemos hacer es el mismo, las medidas que se han tomado son las mismas. El sistema sanitario español, del Estado español, siempre ha sido bastante, hasta los años de la crisis, ha tenido bastante buen nombre. El sueco, pues yo creo que no es el caso, pero tampoco creo que ahora mismo sea uno de los puntos más que más se critiquen, ¿no? Sí que es lo que hay, y es un sistema, ya te digo, que en principio siempre ha sido semiprivado, semipúblico. Luego comentabas el tema de las residencias de ancianos, que eso sí que es cierto que ahora mismo aquí está en el punto de mira, y es por lo que más la gente está saliendo de la calle en Estocolmo, porque nos han tomado, porque en realidad, pues no creo, no lo sé, porque no tengo ciencia, digamos, no tengo gente o testimonios de primera mano que me hayan contado esto, pero por lo que leo en la prensa es que pues no tienen los recursos, y que ciertamente está llegando a afectar bastante, y si que todos los muertos están centrados que todos los muertos están centrados en residencias de ancianos y en suburbios de Estocolmo. Que eso es también una cosa muy interesante, porque los suburbios de Estocolmo es donde la mayoría de la gente migrante vive. Entonces, toda esta gente no puede tener acceso a teletrabajo. Estas personas que son migrantes, que son somalíes o que son de Etiopía o españoles o de donde sea, tienen que coger el metro público, o sea, el acceso al metro público e ir a trabajar, porque tienen trabajos presenciales. Entonces, esto pone en riesgo toda su salud y la de su familia. Normalmente esta gente vive en casas pequeñas, con familiares mayores que han podido traer de sus países y con niños, y entonces eso sí que se saltó al principio de la pandemia, que había bastante gente que estaba en los suburbios de Estocolmo quejándose, porque obviamente si no cierran las escuelas y no y obligan a trabajar a todo el mundo que tiene este tipo de trabajos y servicios, que en algunos casos son imprescindibles, como de limpieza o de cuidados, pues obviamente pues están poniendo más en riesgo que los que se quedan en el centro de Estocolmo o tienen o viven en el campo, más aislados y que pueden teletrabajar. Entonces, estos son un poco también las desigualdades que está poniendo, que está resaltando y que está que se están criticando. Y obviamente, pues están saliendo más a flote todavía, si ya no se sabía, las desigualdades que hay en el dentro de la sociedad sueca.
Además de, bueno, pues de, supongo que no esta, esta lectura a la que nos acercabas ahora, bueno, estos datos, ¿no?, a los que nos acercabas ahora, bueno, pues también serán lecturas que se están haciendo por parte de los movimientos sociales y las izquierdas. Tenemos un par de minutitos, que luego nos consta que nos tienes que dejar, pero bueno, pues te pediríamos que nos acercaras un poco más a esas lecturas por parte de estos sectores reivindicativos.
Pues Malmo es una ciudad bastante de tendencia izquierda, es bastante conocida por su movimiento antifascista. La pandemia estaba aquí ya, o sea, todas las medidas que se han tomado, estas medidas que os he comentado por encima, estaban ya cuando fue la manifestación del 1 de mayo, del trabajo, el Día del Trabajador, y bueno, pues la gente no quería quedarse tampoco en casa, y pero sí que se organizaron diferentes formas de expresarse, pero de forma más individual o familiar o grupal, si se quiere, sí, como, pero con tu, la gente con la que tú vives en tu casa, con tus compañeros de piso, con quien sea, que ya tienes un contacto, pues había como mini manifestaciones en la calle. Hoy por hoy, el resto, o sea, lo que se está empezando más a movilizarse, yo creo que es la gente que está trabajando con ancianos, que son serían los la gente que he comentado en Estocolmo. Y aquí en Malmo, de momento, yo no he visto más movimiento social que pueda, o yo no he participado he tenido ningún testimonio de ningún otro movimiento social que esté generando otro tipo de crítica o manifestación. Sí, esto es lo que podría decir.
Bueno, de acuerdo.
Del mundo de la cultura sé.
Sí.
Del mundo de la cultura sé que la gente está intentando buscar otras plataformas para darse, intentando buscar otras formas de reinventar. Y porque está claro que lo que había antes, pues ya no funcionaba o debería estar obsoleto, y hay que inventarse nuevas formas de estar.
Bueno, pues con esta información, con este acercamiento a la situación en Suecia, nos quedamos. Marta, y es que es un minuto el que nos separa de las 12:30 y nos consta que nos tienes que dejar, por lo que, bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este momento. Es que ricasco, que vaya bien por Malmo y hasta la siguiente.
Gracias.
Hasta luego.
Amor, adiós.